these things that seem unlikely to succeed.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Delon. ¿Qué tal estás, señor Matías?
Muy bien, sigo aquí abrumado por la cantidad de información que tenemos para comentar.
¿A ti te han hackeado el Twitter?
A mí no me han hackeado el Twitter, por suerte. Tenía miedo de que salieran a la luz mis mensajes privados. Pero a mí nadie me quiere hackear.
Es graciosísimo. Porque, bueno, una de las cosas que obviamente ya comentamos, todo este hackeo en el que estuvo involucrado el propio Elon Musk, accedieron a las plataformas de moderación de Twitter y digamos que tomaron el control de la cuenta de Elon, ¿verdad?
Sí, y además luego se confirmó que una treintena de cuentas habían accedido a los DMs, o sea, a los mensajes privados. Entonces, Elon hizo una entrevista, dio una entrevista al New York Times y le preguntaron por esto, le preguntaron si estaba preocupado de que se pudieran filtrar sus mensajes, que yo pensaba, ojalá, porque nos da para 40 episodios
de,
para 40 episodios de Elon y se filtran los mensajes a saber lo que hay ahí dentro.
Entonces, ¿Te acuerdas cuando Donald Trump dice, hackers rusos, si tenéis información de Hillary, filtradlo? Pues hackers de donde sea, si tenéis los DMs de Elon, ponedlos, por favor, subidlos a pastelería donde sea.
Bueno, pues la periodista dice que Elon se rió en ese momento y le dijo que sus mensajes son sobre todo memes, ¿no? Intercambiar memes con quién sabe quién. Así que no le preocupa. Dice que, bueno, supongo que si quisieran podrían elegir estratégicamente para dejarme mal ciertos mensajes, pero que no, que mis DMs consisten...
Bueno, eso es una visión de que hay algunas cosas ahí por ahí en plan raras, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando llamó al presidente de Volkswagen para investigar a un tío que le estaba metiendo cizaña en Twitter? Y hay un montón de investigaciones y cosas que le hacen los fans. Yo entiendo que él también tiene una relación directa con un montón de estos grandes aficionados, grandes acólitos, por decirlo de alguna palabra, sin querer realmente utilizar un término despectivo, porque no lo es para nada, pero él sí tiene una relación seguramente por mensajes, en el plan, oye, ¿y tú sabes quién es esta persona que dice esto, tal, no sé cuánto? ¿Sabes a lo que me refiero? Uh-huh. Como para tener un poco más de contacto directo con muchos de los clientes o el pulso un poco más de algunas cosas. Y yo creo que por ahí seguramente irían más las cosas. No sé si a lo mejor tendrá ahí algún mensajito subido de tono con Johnny Depp.
Johnny Depp. Bueno, ya que has metido el tema, tendremos que comentar que ha desafiado a Johnny Depp a una pelea en una jaula.
Vamos a dejar el salseo para la segunda mitad del episodio, para después del patrocinador, porque bueno, por cierto, él llamó a Jack Dorsey, el de Twitter, ¿no? Cuando el hackeo.
Sí, esto es típico cuando eres una celebridad que puedes llamar directamente al CEO. Esto creo que lo hizo Barbara Streisand con Steve Jobs, pues Elon Musk llamó a Jack Dorsey y le dijo, oye, mira que me han hackeado el Twitter. Pero claro, Elon pensaba que en 5 minutos le iban a bloquear la cuenta, pero no, estuvieron ahí tuiteando en su cuenta varias veces, ¿no?
Sí, a ver, es que fue un acceso muy... O sea, el problema que tuvo Twitter durante 4 o 5 horas y el problema de imagen ha sido muy grave, ¿no?
Esto es un tema, obviamente el hackeo es un nivel completamente nuevo y diferente, pero el tema de la gente que se hace pasar por Elon y tuitea para hacer estafas con criptodivisas y tal, es un tema que a Elon... lo frustra muchísimo. En esta entrevista de 3 horas que dio al podcast de Cerrou, él decía que le costará a Twitter poner ahí 2 o 3 empleados a que estén atentos a mi cuenta.
Ya está, tío.
Para borrar los mensajes inmediatamente.
Los paga él de su sueldo, ¿no? Como guardaespaldas ahí puestos, ¿no? Dice, si Arabia Saudí tiene topos dentro de Twitter, ¿por qué yo no? Pero bueno, y luego dice, al final se metió en otros jaleos de Twitter, que los comentaremos, etcétera. Y dice, Twitter es como, ¿qué es la palabra exacta que dijo? Y es un lugar tonto, un lugar estúpido, tío.
Sí, también comentó como que en Twitter la cabeza que se la se liaba un poco en Twitter, ¿no? Que no era bueno para él, pero igualmente está tuiteando, yo diría que más que nunca, ¿no?
Exacto. Elon, aprende español, escucha este podcast, o si no, que te lo traduzca a alguien. Te lo hemos dicho. 44 episodios, yo creo que en 1 de cada 3 episodios, 1 de cada 2, lo decimos. No uses Twitter. A nosotros nos viene muy bien, pero de verdad, no está bien para tu salud. Bueno, no está bien ni para la salud de Matías ni para la mía usar Twitter, pues imagínate para alguien que tiene que tener tantas cosas en la cabeza y tantas empresas como el propio Elon. Pero bueno, es verdad, nuestro consejo de siempre es nunca tuiteéis, amigos, no hagáis como nosotros. Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Pero bueno, vamos a hablar de energía solar porque los nuevos resultados de Tesla, sí, efectivamente, tenemos una caída otra vez demoledora de instalaciones, es decir, trimestre tras trimestre instalan menos megavatios, menos potencia en las casas de la gente. Recordemos que, bueno, es cierto, esto sigue estando limitado a algunas zonas de Estados Unidos, es decir, no es una cosa que tú puedas contratar en muchas zonas del mundo, pero es cierto que, por ejemplo, el último trimestre, solo 30 megavatios instalados, que es muy, muy, muy poquito. Más o menos una casa con unos 10 megavatios, perdón, megavatios no, 10 kilovatios, va que se chuta una casa grande en Estados Unidos o quizás una casa mediana más o menos, pero 30 megavatios es poquito. Es poquito teniendo en cuenta que hace, ¿cuánto? Cuatro años estaban instalando 10 veces más, casi 300 sí. megavatios al trimestre. Entonces la caída del 90% es obvia y hay que empezar a hacer preguntas hace mucho tiempo. Es decir, ¿qué está pasando con esto? Que las instalaciones en los tejados, que no. No se están cubriendo lo que son las expectativas. Es decir, esto se supone que tendrían que ir para arriba. Pum, 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 pum. Porque el resto de la industria de instalaciones y de instaladores solares en Estados Unidos, en Norteamérica, en Europa, en todo el mundo y en China, está yendo para arriba, como un tobogán a las estrellas.
Mira que me sorprende y me decepciona, ¿no? Porque, a ver, ya hemos comentado muchas veces el origen polémico de la compra de SolarCity, etcétera.
Sí, sí,
pero el producto, obviamente no lo he probado, pero el producto parece bueno, parece algo que cualquier rico de California querría poner en su tejado, por ejemplo, y que muchas empresas, bueno, hemos visto los problemas que ha tenido Walmart, pero que muchas empresas podrían apostar por esto también. Entonces, no sé, me sorprende que esté pasando y que esté bajando y que siga bajando las instalaciones.
Sí, hay mucha competencia, eso sí es cierto, ¿vale? Hay mucha competencia con instaladores buenos. Al final tú, si tienes tu propia casa, tú llamas a varias empresas, ¿no? Y salvo los que, ya digo, los que tengan el Tesla, que quieran tenerlo todo unificado, todo integrado, no sé qué, tal, pues dicen, mira, me espero, tal. Pero tú llamas a varios instaladores y te dan diferentes precios y al final a Tesla se lo están comiendo por abajo. Es decir, mejores instaladores, profesionales más preparados, lo estamos viendo en diferentes quejas, en diferentes foros. A mí me lo ha puesto SunPower, a mi vecino, no sé qué, y he visto que las placas le han quedado mejor, o han quedado mejor integradas en su tejado, no sé qué, tal. Pero, tíos, ¿sabes? No lo sé. Pero bueno, sí es cierto que la caída es más que evidente de la instalación y que es uno de los grandes puntos débiles de Tesla. Es decir, estos juicios, todas estas cosas que tienen en el futuro por la adquisición de SolarCity, que hay muchos argumentos para estar a favor de que fue fraudulenta. Es decir, que fue un rescate familiar lo que se creó. Es decir, una de las cosas más turbias de lo que es el pasado de Tesla. Esperemos que esto al final no acabe llegando la sangre al río, que si haya que pagar indemnizaciones a los accionistas o lo que sea, se paguen, pero puede acabar la cosa muy mal. Pero bueno, una noticia, una buena cosa es que han bajado los precios de las instalaciones, al menos en Estados Unidos, ya puedes ponerte unos 4 kilovatios más o menos por unos $6,000. Creo que incluso después de las ayudas son unas $1,000+ más barato que lo que costaba esa misma instalación. Te puedes poner una mucho más grande, te puedes poner como 16, 18 kilovatios, que ya son para una casa grande que tire de un montón de aires acondicionados en típico, ¿no? En Arizona, ¿no? México, Texas, etcétera, que necesite mucha potencia instalada. Eso sí, se te van con unos $30,000+. Es caro, pero claro, el ahorro en facturas de la luz todos los meses acaba saliendo a cuenta, ¿no? Con respecto al paso de los años. Pero bueno, ya digo, esperemos que esta reducción de precio les ayude a volver a tirar para arriba a Solar Energy o al menos a lo que es la industria, que al final a mí me da igual quién lo instale. Yo lo que quiero es ver más placas solares en todos los tejados del mundo. Por cierto, hablando de Tesla, dijo Elon una cosa en Twitter, dice, y es bastante cambio, un giro de 180 grados en cierto sentido, es que dice, en algún momento vamos a tener que probablemente hacer algo de publicidad o comunicación o entretenimiento para dar apoyo a medios de alta calidad, ¿no? No sé a qué se refiere, no sé si se refiere a... Obviamente no creo que sea algo tan tonto como comprar banners en el New York Times, ¿vale? Pero hacer una cosa que Tesla siempre se ha negado durante su historia, que es pagar por publicidad. Es decir, nuestros productos harán por sí mismos, el boca a boca, nuestros fans son nuestros mejores embajadores, todo ese rollo, tampoco es que creo que Tesla vaya a hacer inversiones brutales, pero sería un cambio, ¿verdad?
Bueno, hemos dicho que íbamos a dejar el salseo para después del patrocinador, pero es que cabe aquí comentar que Elon está en conversaciones, y esto está confirmado, con Alex Berenson, que es un ex editor del New York Times, muy polémico,
muy
para
polémico.
Crear un nuevo medio, y polémico porque es totalmente contrario a todo lo que dicen los expertos en salud en cuanto al COVID, lo refuta todo. Lo refuta eso. Todo, el confinamiento, el uso de mascarillas, todo.
Entonces, mal.
Hermano gemelo de Elon en ese sentido, y ahora se han hecho muy amigos. Por ejemplo, Elon criticó públicamente cuando Amazon censuró uno de los folletines estos que publica este hombre, que se titulaba Las verdades del COVID-19 sí, y bueno, el confinamiento, yeah. Y que mencionó a Jeff Bezos en plan, oye, ¿por qué censuras esto, no? Entonces,
sí.
Ahí los amiguitos a lo mejor lanzan una nueva publicación, que es un sector que, en el que Elon sí. lleva tiempo queriendo entrar, cuando quiso o comprar The Onion, etcétera, que al final no le ha funcionado.
Yo creo que son estas típicas cosas que él dice, globo sonda, que él publica y que al final, o bien por H o por B, no acaba haciendo nada, y casi que mejor, porque no, de verdad, tío, céntrate en lo que tienes que hacer. Déjate las mascarillas, deja a los expertos en salud que opinen de estas cosas, y de verdad, todos tenemos derecho a opinar, etcétera, todas las cosas que quieras. Pero llega un momento que tenemos que todos admitir donde no sabemos y no meternos más en fregados, y al menos no hacerlo durante meses y meses y meses de seguido. Es decir, una cosa es meter la pata y otra cosa es tirarse constantemente al charco con el tema del coronavirus, que es lo que creo que está haciendo el propio Elon. Pero bueno, una cosa muy chula, hablando de Tesla, es que también otro importante giro, aunque no de 180 grados, porque esto ya lo ha hecho, ¿verdad? Es lo de licenciar tecnología a otras compañías. Que esto, no sé a ti qué te parecería, pero que tiene sentido. Es decir, que Tesla, por ejemplo, coja y diga, bueno, mira, somos expertos, hemos hecho unos drivetrains, unos motores eléctricos, unas cosas, unos avances en tecnología, incluso nuestro propio chip, sus propias placas base, todas estas cosas, sus sensores, su software incluso, y se lo venda a otras empresas para que hagan sus propios coches eléctricos. Y eso mola, ¿no?
Sí, de hecho, en el pasado Tesla estuvo suministrando baterías a Daimler y a Toyota, ¿no?
Sí.
Y sobre todo yo creo que tiene sentido todo el software y el aprendizaje automático que ahora mismo están entrenando, ¿no? Todo ese modelo de conducción autónoma, poder licenciarlo, porque es otro sector en el que están ahí en la vanguardia. Y también yo creo que un poco preocupante que puedan entrar de repente otros actores como Google con el
Android Automotive, sí, exacto, que lo hemos visto en las reseñas del Polestar 2, que la gente lo pone muy, muy bien. Es decir, hablaremos un poco en un momento de este el coche, pero la parte del software, que siempre decían, jolín, ese es que viene ese tal, el Golf eléctrico, el Nissan Leaf, el Renault Zoe, el Kona, no sé qué, están bien, etcétera, pero claro, cuando llega lo que es el sistema informático central del coche, dice Tesla, a mucha distancia. Ahora llega Volvo o Geely Volvo con este Polestar 2 y Android Automotive y dicen, ostras, tú, ojito, ojito perico, ¿no? Que viene muy goloso. Pero sí es cierto, lo que decías tú de Daimler y de Toyota, no salió bien, pero en 2014-2015 Tesla tuvo estos acuerdos para suministrar lo que son los motores eléctricos a estas compañías, que eran en principio los que iban en los Model S, y pararon ambas compañías, jorín, y cuando las dos grandes fabricantes a nivel mundial, un europeo y un japonés, te están comprando una cosa y en menos de un año paran de comprarla y hacen un recall, que no sé cómo se dice en español, ¿no? Una rellamada para los talleres para solucionar algunos problemas, algunos ajustes en tus coches, en los coches que han vendido con tus componentes, en este caso los de Tesla, son malas noticias. Y ha pasado mucho tiempo, ha pasado 5 años. Desde entonces, un Model Y de hoy en día, un Model 3 de hoy en día, no tiene nada que ver con la calidad de un Model S, que eran buenos coches, etcétera, pero que a lo mejor cuando llegaban esos componentes a Mercedes o a Toyota, etcétera, no encajaban. Es decir, no es que no encajasen en que no cupiesen físicamente, sino que las formas de actuar a nivel financiero, a nivel ingeniería de Tesla, las actitudes, ¿no? Por decirlo de alguna forma, quizás fuera una brecha cultural muy grande entre las tres compañías. Y al final, no sé lo que ocurrió realmente, porque esto creo que es una de las cosas que ha quedado menos detallada en los típicos libros de investigaciones sobre Tesla que hemos visto y hemos leído durante los últimos años. No hay mucha luz sobre esta etapa, sobre este evento, pero sí que quedó ahí el misterio. Es decir, sí, porque toda la industria, absolutamente toda la industria del automóvil está basada en sinergias, en colaboraciones, en todo. Opel colabora con Toyota, Mitsubishi con el otro, mi fábrica la compartimos, no sé qué, no sé cuánto. menos de la que va a su bola. Eso a mucha gente le parece un valor propio, a otras personas les parece un riesgo innecesario.
Sí, pero ya te digo, ahora todos los grandes grupos de fabricantes de coches tienen su propio, lo que llaman la plataforma eléctrica, ¿no? Con su...
Sí, exacto.
Con sus motores, y quizá tenga más sentido para baterías, sobre todo después del Battery Day, veremos qué innovaciones tan importantes que vienen metiendo con esto tantas expectaciones, claro, van a anunciar ahora, y si, y en ese caso tiene sentido tanto las baterías como lo que te decía de antes del software, que también es otra parte en la que están ahí adelante, ¿no?
Claro, porque hemos visto todos estos 6.000 millones, ojo, es que se dice pronto, que se han invertido en Rivian o que se han prometido para invertir en Rivian por parte de todo el mundo, o sea, básicamente menos tú y yo, todo el mundo ha metido dinero en Rivian antes de que lance su primer coche, que llegarán en unos meses, llegarán en verano, en julio, agosto de 2021. Pero claro, Rivian lo que ha hecho ha sido estar como 5 o 6 años desarrollando la base del coche. Y esa tecnología, esa cama, ese skateboard, ¿vale? Ese patín, en lo que va la batería, los ejes, las ruedas, el motor, el componente, es decir, que básicamente falta ponerle la caja del coche encima, simplificando mucho. Todo eso se lo ha vendido a Amazon, se lo ha vendido a Ford, se lo ha vendido a General Motors, se lo ha vendido a qué grupo japonés, no sé si Toyota, es decir, a Honda, no recuerdo muy bien, no me hagáis mucho caso en los nombres, pero están todos los grandes ahí metidos. Y dices tú, ¿y esto por qué no ha sido Tesla? ¿Sabes? Que podría estar haciéndose de oro, vendiendo eso por encima de lo que le cuesta fabricarlos a ellos y hacer lo que realmente Elon quiere, ¿no? Que es elevar el consumo de coches eléctricos. Y es decir, si Tesla lo tiene hace 3 años, ¿por qué al final ha sido Rivian la que le ha pasado por la derecha? Es muy complicado explicar por qué a lo mejor ahora están abiertos a ello y antes no lo entiendo muy bien. Pero bueno, esperemos que Tesla se integre mucho más, porque yo creo que serían buenas noticias, tanto para Tesla como para la humanidad, ¿no? Como siempre lo digo, lo decimos en todos los podcasts. Nosotros lo que queremos es más coches eléctricos en la carretera. Me importa bien poco la marca que sea.
Sí, eso dice Elon también. Dice
Elon ya, pero yo de eso no depende el dinero que tengo en la cuenta bancaria mío, ¿sabes? Elon sí, entonces bueno. Por ejemplo, un analista seudónimo muy, muy, muy bueno en Twitter, que todo el mundo tenéis que seguir, que se llama Troy, bueno, se llama, es su seudónimo, Troy Teslike, que publica análisis financiero sobre Teslas muy buenos, dice que una de las ideas que él puede hacer, él ve que Tesla puede meterse, es una especie de pack, tanto las baterías, como decías tú, etcétera, como lo que es el sistema informático de cara a los conductores o a los que van dentro del coche, es decir, las pantallas, el software, los chips, todas esas cosas, con lo cual diferentes partes que Tesla puede ofrecer a otros fabricantes, porque si no, claro, los fabricantes van a ver, ostras tú, cuesta mucho dinero. Hemos visto que Volkswagen, por ejemplo, que se lo está montando por su cuenta, ha tenido que invertir no sé si son 20.000 millones de euros en un montón, a lo largo de un montón de años, para poder crear su propia tecnología de coches eléctricos, modificar sus propias fábricas, crear su propio software, y es un esfuerzo titánico de un montón de años y de décadas incluso, que requiere un montón de dinero. No todo el mundo tiene la capacidad del grupo Volkswagen para hacer esta transformación, ¿no? De hecho, es la gran ventaja de Tesla, no haber tenido que hacer coches de una forma y girar para hacerlo de otra forma. Entonces, esta gente va a llegar y va a decir, ostras, Google me ofrece a través de Waymo los sistemas de automoción, los sensores, la asistencia y el Android Automotive, y le compro las bases a Rivian, ya tengo el coche hecho. Es que ya simplemente me falta elegir el color y poner la chapa, ¿no? Un poco como los fabricantes de móviles. Es muy similar. Un fabricante de móvil que no sea Apple va a Qualcomm y le dice, a ver, esto, a ver qué sensor de cámara pongo, llego a un acuerdo con Google, le pongo el software, etcétera. Punto. Ya está hecho el móvil. Está simplificado, pero es así. Lo mismo con los coches eléctricos, pero bueno. Vamos a hablar de la fábrica de Berlín, ¿vale? Por cierto, y vamos a hablar de Starlink, que me tienes que contar un montonísimo de cosas, tío. Pero antes, patrocinador de esta semana, vuelve a ser nuestros amigos de ISDI con su máster en Internet Business, que ya sabéis que es uno de los grandes másteres súper recomendados. Tenéis un enlace en las notas del episodio. Entrad, pincháis, lo veis, porque os lo van a explicar ellos mucho mejor que yo. Pero tenéis hasta el 15 de agosto para apuntaros con un 5% de descuento. Es un máster caro, es un máster que merece mucho la pena, es un máster largo, 450 horas durante 9 meses, que podéis optar a tomarlo en Madrid, en Barcelona o completamente remoto sin tener que desplazaros para aquellos que no ibais ahí o queréis simplemente hacerlo desde internet a vuestro ritmo semana a semana. Pero sobre todo, el Master Internet Business de ISDI tiene una cosa muy buena y yo creo que Matías se va a acabar apuntando, que es que puedes salir de este curso con tu propia empresa. Es decir, montas una empresa con dinero real, clientes reales, ingresos reales, y cuando acabe el curso dices, me la llevo. Seas un gran ejecutivo, un ejecutivo medio en una empresa, que seas ingeniero, seas diseñador, quieras simplemente reorientar tu punto hacia un máster de negocios digitales, de comercio, etcétera, máster Internet Business de LISDI, tenéis toda la información en las notas del episodio. Háblame de Starlink, marinero.
Pues Starlink, yo creo que podemos dividirlo en una noticia buena y otra mala. Vamos a empezar por la mala, que es que vuelven los astrónomos a quejarse. Tú sabes qué ha pasado.
Sí.
Un cometa, ¿no?, está muy cerca de la Tierra, primero del Sol, luego de la Tierra, y se dice que es el cometa más fotografiado de la historia, porque todo el mundo ha salido ahí con su cámara a hacer fotos de larga exposición para ver el cometa con su cola, ¿no? ¿Qué pasa? Que han aparecido varias fotos completamente rayadas por el paso de los satélites Starlink, que ya decimos que por ahora solo son 500, pero que en un futuro van a ser 40.000, así que imagínate las quejas, sí, que han vuelto a lloverle a Elon y a SpaceX, que en fin, que siguen trabajando en todas esas soluciones que tú ya comentaste para que brillen menos. Y luego, bajando un poco a la Tierra, se ha filtrado toda la página de cómo va a ser el proceso de instalación y el proceso de alta de un cliente. Y lo interesante de estas capturas, lo único interesante es que vienen imágenes, renders de cómo van a ser las antenas, que Elon llevaba no sé cuánto tiempo diciendo que iban a ser como platillos voladores, etcétera. A ver, son antenas normales y corrientes, sí que tienen un diseño chulo, pero no es nada del otro mundo. De hecho, vas a tener que instalarla como se instala cualquier antena satelital. Vas a tener que tener espacio y un cielo completamente abierto para que pueda orientarse la antena para comunicarse con los satélites, ¿no? Lo bueno es que no va a requerir ningún instalador experto. Te llega la antena y tú la colocas, la conectas al cable Ethernet, etcétera. Y ya está, puede estar en tu jardín, en tu tejado, donde sean. No sé cómo funcionará esto en ciudades como aquí, las nuestras, que son todos bloques de viviendas en lugar de casas, ¿no?
Pues más caro, más complicado. En principio, con que la pongas en la pared, como las parabólicas tradicionales de la tele por satélite, debería de valer, ¿vale? No sé si conectarás a más o menos satélites, que si lo tienes en la azotea, obviamente cuanto más ángulo, digamos, de cielo, como explicabas tú, tengas, mejor, porque vas a poder conectarte a más satélites a la vez y eso va a mejorar la disponibilidad de tu ancho de banda futuro, ¿no? Uh-huh. Pero, de nuevo, necesitas una antena, de esa antena, lo que dices tú, baja un cable y luego tienes tu router, es decir, que no es muy distinto a la fibra óptica, simplemente es, pues claro, para sitios donde, obviamente, chicos, esto no va a ser ni más rápido, ni más barato, ni nada que la fibra óptica, con lo cual en ciudades no va a tener ningún tipo de sentido. Va a ser siempre para sitios donde tengas, pues como los estadounidenses estos que dicen, ¿cuánto pagas de internet? Pues yo pago $130 por mis 2 megabits. ¿Qué dices tú? Pero chico, claro, es que si estáis todos distribuidos, ¿no?, en estos barrios, en estos suburbanos, ¿no?, pues no se puede tirar fibra óptica a todas partes. Ya viste que hasta Google salió escaldada con el Google Fiber. Pero sí, para entornos medio remotos, entornos donde internet sea cutrillo, pues es donde va a tener sentido. Si realmente en vuestra zona, en vuestra ciudad, hay bien 4G o bien 5G bueno, o bien fibra, Starlink o sistemas similares no va a tener ningún tipo de sentido, porque van a ser mucho más limitados y un internet de peor calidad que el que de otras opciones, vamos, sin ninguna duda. O sea, no os hagáis muchas ilusiones, vamos, es lo que es.
Bueno, veremos quién acaba siendo este usuario objetivo, este cliente objetivo de Starlink. Dejaremos el link de las imágenes, sí, para que veáis las antenas, pero os aviso de que ya las imágenes ya son obsoletas, porque ya anda diciendo Elon que han mejorado el diseño, el cable, ahora han ocultado el cable de red, han quitado un enganche, sí, que tenía, que quedaba ahí un poco feo, así que sí, nada, como siempre, igual que dice de los cambios del Cybertruck, que al final no va a tener cambio, está diciendo, veremos, que van a cambiar las antenas de Starlink, al fin.
Pero que seguimos sin precios, ¿no?
Seguimos sin precios por ahora.
Pues nada. Por cierto, hemos hablado de Tesla, pero me gustaría comentar una cosa, tío. ¿Has visto lo de el Mustang Mach-E de Ford, la versión esta de coche súper deportivo que se han sacado de 1.400 caballos?
Sí, una pasada. Absolutamente bestial.
Yo no soy mucho de carreras, ni de rallies, ni de Fórmula 1, etcétera, pero para hacer este tipo de competiciones, rollo Gran Turismo, Le Mans, pero de coches eléctricos, este coche es una pasada. Y os dejamos un vídeo, todo lo que hablamos, ya sabéis que siempre está en las notas del episodio con algún enlace para que lo veáis, pero esto en concreto, vais a las notas del episodio y buscáis lo del Mach-E, y veis el vídeo. Porque hace un ruido el coche, un ruido. Y si veis los comentarios en YouTube, todos los comentarios son referencia al ruido que hace, como de un sonido muy agudo y muy potente que hace porque tiene 7 motores eléctricos.
Sí. Este no hace falta ponerle sonido artificial.
Por no, vamos, es que es una locura, Yo no sé cuántas revoluciones estarán funcionando para que un motor eléctrico se oiga tanto, tío. Porque normalmente los coches eléctricos lo único que se oye es el rozamiento de las ruedas. Y en este, aun quemando rueda, dando trompos, no sé qué, como sale en el vídeo de demostración, lo único que se oye es el súper agudo. Ya digo, 7 motores eléctricos que dan 1.400 caballos de potencia comparados con los 2 motores que tiene el Mach-E normal, que dan unos 300, quizás 400, dependiendo de la versión o el modelo que compres, en el Mach-E normal, ¿no? Que va a presentar Ford que ya presentó Ford y que va a salir a la venta en unos años. Pero, tío, entre esto y que Fisker, que de nuevo también no ha vendido ningún coche aún, pero están ahí preparando un montón de cosas chulas, de coches eléctricos interesantes, dicen que van a participar en la competición de Extreme E, que es como el rally Dakar, ¿no? Pero con coches eléctricos, que no va a tener público ni nada. Dice, va a ser en sitios tan remotos y lo vamos a grabar con drones que no va a haber ni público. Es decir, imagínate saber en qué sitios van a estar los de el Extreme E. Pero eso va a ser en 2021 y los de Fisker se van a meter. Entonces, estas dos competiciones, entre comillas, tanto un rollo Le Mans, Gran Turismo, etcétera, con coches eléctricos, aparte de todo lo que es la Fórmula E y esto del Extreme E, que es como, ya te digo, un rally con coches eléctricos, yo me pregunto, tío, si no molaría un montón que Tesla se metiera aquí, tío.
Sí, y a la vez yo creo que se le acaban un poco los argumentos a los nostálgicos de los coches de combustión, que siempre dicen que esto, que los Tesla son neveras con ruedas y cosas así. Pues mira, mírate este vídeo que te va a poner los pelos un poco de punta también.
Exacto, porque sí es cierto que, por ejemplo, ¿te acuerdas que hace un montón de episodios comentamos en Nürburgring, ¿no? El Taycan contra los Model S súper modificados, con el modo Plaid, con el modo no sé qué tal, etcétera? Y decíamos, claro, los de Tesla te dan un par de vueltas y luego tiene que refrigerar un poco, y que la gente de Porsche había hecho un sistema de refrigeración que el coche podía estar tirando todo lo que quisieran, ¿no? Igual que, por ejemplo, la Fórmula 1 sirve para que Ferrari pruebe cosas, innovaciones, Renault, Mercedes, etcétera, hagan cosas chulas. Ojalá Tesla se metiera y hubiera una competición fuerte dentro de coches eléctricos en la que estuvieran ahí, porque siguen siendo los referentes en coches eléctricos y creo que tienen mucho que ganar por eso, y que además se vería un, pues igual que los de Ferrari, ¿no? Los tifosi tienen un público que les sigue a los circuitos y que se viste y que les compra las cosas, pues imagínate Elon, tío. O sea, es que sí, ahí ya sí que llegaría a un nivel de religión pura si consigue su propio equipo de competición, tío, en circuitos eléctricos y vas a por diferentes ciudades. O sea, ese tipo de competiciones, digamos, con Tesla compitiendo contra un Volkswagen, un Mercedes, un Porsche, un lo que sea, los fabricantes chinos que tienen mucho que decir, etcétera, los japoneses, molaría un montón de verlo. Y sobre todo yo creo que Tesla tiene con el Tesla Roadster de dentro de 2 años, tiene mucho que decir, sobre todo si la aceleración esa de 0 a 100 como en 2 segundos es así. Es decir, ahí molaría, a mí me gustaría mucho verlo, y yo creo que a los oyentes también. Vamos a ver cómo va, porque incluso los rallies normales, los sí. World Rally Championship se han electrificado para el año que viene, con lo cual, ostras tú, ¿un Tesla de rally? Buah, chaval. A ver,
fíjate que no sé si Elon tendría buen perder, así que no sé si es buena idea esto que estás proponiendo. Ya.
Es una nota muy, muy, muy buena, porque Tesla, eso no Tesla, yo creo que a Tesla sí le gusta, igual que, bueno, le pasa un poco como a Ferrari. Tienen, ¿sabes?, este renombre, sí. Y cuando acumulas un montón de años, un par de años sin ganar, rasca. Pero eso da igual. Al final lo que importa es que se avance, ¿no? Si Elon realmente quiere lo de avanzar el mundo de los coches eléctricos, tal, yo creo que vendría bien. Y una competición así, hay mucho dinero. Hay mucho dinero que mover y mucha innovación que ganar. Así que yo espero que pronto haya una competición de coches super eléctricos y que Tesla esté ahí. Oye, macho, al final tenemos que dejar el salseo para otro episodio porque nos hemos comido ya el tiempo, tío.
Bueno, pues deja al menos que te comente que prometimos hablar de la fábrica de Berlín. Te lo comento muy rápido.
Ay, venga, vale.
Sigue viento en popa. La fábrica hay bastante ya esqueleto construido. Además, dice Elon que gracias al método de fabricación modular alemán, nos va a sorprender lo rápido que lo van a terminar. Pero en fin, los permisos siguen pendientes para septiembre, pero yo creo que lo interesante es que esto se va a convertir en un lugar de peregrinación para los fans de Tesla en Europa y en el resto del mundo, porque parece que va a tener algo así como una especie de centro de visitantes. El diseño ya lo han publicado, una imagen, lo pondremos también en la descripción, es muy chulo. Y bueno, aparte todo lo que comentábamos de que va a tener el mejor taller de pintura de todas las gigafábricas, y se ha filtrado, no sé si ha sido un poco a propósito, uno de los colores, que alguien ha subido a Twitter, una foto del coche personal de Elon aparcado en la sede de SpaceX, y es un Model S con un color morado, así como, no sé cómo se dice, con un degradado, con efecto.
Sí, como muy brillante y muy metalizado. Yo diría como granate, pero a mí no me puedes preguntar de colores porque no tengo apenas ojo para esto, pero sí que es como un color muy chulo. Muy
puede
chulo.
Ser, porque también decía Elon que su color favorito de Giga Berlín va a ser el carmesí profundo, entonces puede ser, pero no, yo lo veo más como morado también. Dejaremos la foto para que juzguéis.
Sí.
Y Elon ha aclarado que es un prototipo, que no es el color final. No sé si le han hecho un vinilado, no sé qué le han hecho.
Puede ser.
Ya lo está usando en su coche personal, ¿no?
Puede ser, puede molar mucho. Por cierto, hablabas de Berlín, esto puede molar mucho y pueden hacer un montón de cosas. Tema de colores, ya sabéis que ha sido una de las grandes quejas de los dueños de Tesla, que está como muy limitadas las opciones. La calidad de la pintura nunca ha sido muy, muy allá, ¿no? Con los Tesla. Y obviamente, pues en la fábrica de Berlín quieren cambiarlo todo esto. Y aparte de añadir más colores, como decías tú, pues que sean de mejor calidad, que eso bienvenido sea. Pero volvieron los rumores, tío. Yo no sé de dónde ha salido, pero me he encontrado con una nota que dice: los rumores vuelven de Tesla abriendo una fábrica en Valencia o en Barcelona, que todo esto tiene que ver con la fábrica de Nissan que cierra en Cataluña y que a lo mejor podría reaprovechar la Tesla igual que reaprovechó la de Fremont, tío. No lo sé.
Ojalá sean ciertos. Yo creo que todo esto empezó porque empezaron a sugerírselo tanto políticos como fans en general.
Sí, exacto. De Elon. Yo creo que no hay más. A mí me gustaría, pero creo que con la de Berlín y la de China, el mercado, digamos, de esta parte del mundo va a estar más que cubierto. Ya tendría que vender Tesla coches para entre que Berlín y Shanghái no den a capacidad para fabricarlo. Ya tienen que vender todos los años coches, mucho, mucho más de lo que están vendiendo hoy en día. Entonces, bueno, oye, pues a mí me gustaría, para que se viniera fabricación de Tesla a Valencia o Barcelona, me da igual, y sobre todo por los trabajadores, ¿no? Pues que algunos se pueda aprovechar o varios cientos de trabajadores puedan ser formados otra vez para fabricar coches de Tesla. Sería algo estupendísimo, pero yo creo que es un rumor con muy, muy, muy poca base, sí.
Bueno, pues ya estaría. Entonces nos dejamos para el siguiente, el salseo de la pelea con Johnny
Depp. Lo siento
Depp.
Mucho, chicos, de verdad, porque de verdad que hay un montón de cosas que comentar, pero nuestro tiempo límite y llega la policía y nos dice no. La policía del podcast solo nos deja hacer episodios de media hora, amigos. Muchísimas gracias de todas formas a todos por estar aquí. Sobre todo muchas gracias a Matías por mantenernos tan bien informados como hace todas las semanas.
A ti y a vosotros.
Y nos vemos en el próximo episodio de Elon.
We're doing these things that seem unlikely to succeed.